Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Saludos y muy buenos días, amigos, en este 14 de diciembre, domingo de Gaudete. Acudimos como cada 7 días a esta cita informativa para contarles lo más destacado en la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Cadena COPE, programa 1962, que llega a ustedes con Mila Sánchez y Álvaro García en el control de sonido. En el programa de hoy les contaremos los datos más destacados de la última memoria de la Iglesia en España, que recibirá 429 millones de euros procedentes de los 9 millones de contribuyentes que marcaron la X en su declaración de la renta. El Papa León XIV, que hoy celebra en el Vaticano el jubileo de los presos, ha nombrado un nuevo nuncio en Portugal a Andrés Carrascosa, desde 2017 nuncio del Papa en Ecuador. La imagen de la Esperanza Macarena regresó el lunes a su basílica en Sevilla tras 4 meses de restauración. La Catedral de Jaén acogió ayer la beatificación de 124 mártires de la Guerra Civil y en París fueron beatificados 51 religiosos y laicos víctimas del régimen nazi. También ayer comenzó en Segovia un año jubilar de San Juan de la Cruz.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal ha presentado la memoria de la Iglesia en España. Las cifras que detallan su labor pastoral, asistencial y caritativa muestran cómo la Iglesia aporta su ayuda y esperanza en un tiempo marcado por la crisis y las dificultades. Desde un esfuerzo en la buena gestión y la transparencia en las diócesis, esta memoria refleja, por ejemplo, que por cada euro de gasto que realiza la Iglesia se generan 1,65 euros en la economía española y que los centros educativos católicos ahorran al Estado más de 5.000 millones de euros cada año. Recordamos las cifras más destacadas de esta memoria con Álvaro Sáez. Buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Las cifras de la memoria de 2024 muestran cómo la Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y de sus personas. Además de los que ya has contado, destacan que casi el 10% de los bautizados, más de 13.000, tenían más de 7 años de edad. Una memoria que se centra en contar esa misión de la Iglesia. También entre sacerdotes, religiosos y seglares se dedican cerca de 50 millones de horas a la actividad pastoral en la Iglesia. También en España hay 882 capellanes y 18.832 voluntarios que atienden los centros hospitalarios y realizan más de 164.000 visitas cada mes a los enfermos en sus casas y en los hospitales. Una retahíla de cifras que, como dijo el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, en la rueda de prensa de presentación de esta memoria, quieren mostrar rostros.
Detrás de esas cifras, detrás de esos números, pues hay lo más importante, que hay personas. Personas que anuncian la fe, personas que celebran la fe, personas que testimonian la fe. Y que es lo que da vida, lo que da espíritu, lo que da carne, pues, a estas estadísticas, cifras.
De esta memoria, Faustino, destacamos que la Iglesia maximiza todo lo que recibe en beneficio del resto de personas, y es que es la mayor red social cara a cara que hay en España. La directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal es Esther Martín.
Esta memoria muestra cómo todo aquello que la Iglesia recibe se multiplica al utilizarlo para servir a la sociedad. Podríamos atender también a la parábola del Evangelio, ¿no?, de los talentos. Hay una repercusión social, espiritual, pero también hay una repercusión económica.
Destacamos también el esfuerzo por el buen gobierno y la transparencia en la gestión, que se pone de manifiesto en las oficinas de transparencia de todas las diócesis de España y los avances en los sistemas de contabilidad y los códigos de buen gobierno. De hecho, la memoria ha sido auditada por una empresa externa.
Una parte destacada de esta memoria son los datos económicos de la actividad de la Iglesia diocesana, que se cuantifican en 1.428 millones de euros. De ellos, una cuarta parte, 429 millones, proceden de la asignación tributaria, con un incremento del 12% con respecto al año anterior. Más datos, Álvaro.
Sí, porque nunca antes tantas personas habían marcado la X en la casilla 105 de la declaración de la renta a favor de la Iglesia, porque esa confianza de los contribuyentes se traduce no solo en la cifra económica que mencionabas, sino también en el número de personas que marcan esa casilla, con un aumento de 106.363 declaraciones más que el año anterior. En total son más de 9 millones de personas. El crecimiento del apoyo es además generalizado a nivel nacional. El número total de declaraciones a favor de la Iglesia ha aumentado en 16 de las 17 comunidades autónomas. Las regiones que destacan especialmente por este aumento en el número de declaraciones son Andalucía, Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Misa. La Conferencia Episcopal destaca que este apoyo es un gesto de confianza en la labor social y espiritual de la Iglesia. Además, recuerdan que marcar esa X no implica que se les retenga más o se nos devuelva menos al realizar la declaración de la renta. Además, es compatible con marcar la X de los fines sociales.
Ayer tuvo lugar la ceremonia de beatificación de 124 mártires de la Iglesia en Jaén, en su mayoría sacerdotes, una religiosa y varios laicos que dieron su vida en los años de la Guerra Civil. Una ceremonia que presidió el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. COPE Jaén, Tomás Díez.
Un día histórico para Jaén y la Iglesia. Este sábado tuvo lugar la ceremonia de beatificación de 124 mártires que dieron su vida por el amor a Cristo entre los años 1936 y 1939. 109 sacerdotes, una religiosa y 14 laicos cuyos nombres latieron en lo más profundo del corazón de los jienenses este sábado en la Catedral de la Asunción. La primera beatificación autorizada en el pontificado de León XIV. Con satisfacción atendía a Monseñor Sebastián Chico Martínez a los micrófonos de COPE Jaén.
Podemos decir que todos los que los 120, son 124 mártires, prácticamente están salpicados la mayoría de nuestros pueblos y de nuestras ciudades en ello, y verdaderamente pues recogen pues la realidad, el sentimiento de fe que se ha vivido y donde nosotros ahora mismo nos estamos enraizando. Estamos en una Iglesia muy viva.
La celebración estuvo presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos. Con la misma se culmina así un largo proceso que comenzó en los años 90, aunque este tomó impulso en el año 2016, cuando era obispo de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo.
Y les contamos también que 4 meses después de ser retirada del culto para su restauración, la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena ha regresado a su basílica rodeada de miles de devotos. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
La Macarena ya preside el altar mayor de su basílica tras los 3 días de veneración, en los que miles de hermanos y de devotos se han reencontrado con ella. Ahora sí la reconozco, o la Macarena ha vuelto, han sido las frases más pronunciadas.
Hombre, por reencontrarte con la Virgen se mueven muchas cosas y después de tantos días sin la Virgen, sin tenerla, viniendo a buscarla y no encontrándola, sabíamos que estaba aquí, pero no la veíamos. Y creo que nos han devuelto a la niña con la que todos soñamos y con la que, bueno, perdemos el sentido los macarenos.
Atrás quedaban 119 días sin ella, en los que ha sido sometida a una intensa restauración por parte de Pedro Manzano tras la polémica intervención del profesor Arquillo. Ha sido un trabajo que, según Manzano, ha llegado a tener cierto componente divino.
Todos los días subir y reencontrarme con la Santísima Virgen y ir poquito a poco avanzando, encomendándome a ella, lógicamente, para que me ayudase en esta difícil tarea, pues parece ser que me ha acogido bajo su manto y nos ha acompañado en este momento y ha querido que el resultado final pues sea este. Yo creo que un componente divino como creyente debe de existir, ¿no?
La normalidad ha vuelto a la basílica, pero con otra fecha marcada en el calendario, la del próximo día 18, Festividad de la Esperanza, cuando se va a celebrar el tradicional besamanos, que en esta ocasión va a ser en San Gil. De nuevo, los macarenos podrán mostrarle su cariño y comprobar de cerca que la Virgen, la de la mirada intensa, está de vuelta para siempre.
El nuevo nuncio del Papa en España, Piero Piopo, celebró el lunes en la fiesta de la Inmaculada Concepción una Eucaristía en la Basílica Pontificia de San Miguel de Madrid. Ana Palacios, buenos días.
Buenos días. El nuevo nuncio en España tiene una extensa carrera diplomática que incluye servicio en Corea, Chile, Camerún, Guinea Ecuatorial e Indonesia y además domina 4 idiomas. En perfecto español celebró la Misa de la Inmaculada con un mensaje centrado en la Virgen María y además elogiaba la buena elección por parte de España al elegir su patrona.
Llevo la bendición del Santo Padre, Papa León XIV. Como ustedes saben, me recibió hace unos días y me rogó de llevar su bendición, su cariño a esta gran nación. Una nación que por circunstancia providencial e histórica dio a la Iglesia héroes de la fe, del amor, de la misericordia, los santos fundadores.
Añadía que comienza su labor en España con humildad. Se presentó como enviado al servicio del Santo Padre y como estudiante.
Voy a empezar mi servicio que es servicio al Santo Padre y al mismo tiempo aquí estoy como estudiante, porque sé de llegar a una iglesia particular que luce de la fe de los mártires de los primeros siglos.
Tuvo también un recuerdo muy especial hacia el cardenal Luigi Tadaglio, quien dice le propuso para la diplomacia eclesiástica y añadió, fue un gran nuncio en tiempos no fáciles en la España entre 1967 y 1980.
Misión América, una iniciativa de los misioneros españoles de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, han presentado el proyecto Navidad 2025. Este año apoya el hogar Niño Dios, que acoge en Belén a niños y jóvenes con discapacidad y en situación de grave vulnerabilidad. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Faustino. Niños con parálisis cerebral, esquizofrenia o síndrome de Down. Estos son algunos de los casos que atienden en este proyecto de Belén, donde los niños con discapacidad son especialmente vulnerables. Allí las instituciones locales no pueden atenderlos adecuadamente y el trabajo de los misioneros se vuelve imprescindible. Este año, la campaña de Navidad de Misión América está dedicada a este proyecto en Tierra Santa, que cuida de estos pequeños y también de adultos con discapacidad. Un proyecto que les ofrece un hogar, les acompaña y sobre todo protege su dignidad. Así lo ha explicado Ignacio Torres, el responsable de proyectos de Misión América.
El objetivo principal es financiar un proyecto de un misionero español, que es lo que hace la ONG, pero tiene un segundo objetivo, que es traer a la sociedad española pues lo que hace la labor misionera y lo que hacen estas personas que son tan maravillosas. Tenemos que saber que España es la líder, somos líderes en mandar misioneros al mundo.
El objetivo de la recaudación de este año es mejorar las instalaciones exteriores del Hogar Niño Dios, un parque y unos espacios al aire libre que ahora mismo no pueden utilizarse y que son fundamentales, como han dicho, para que los chicos puedan jugar, moverse y disfrutar al aire libre. Misión América, organización con más de 30 años de experiencia en proyectos de cooperación y desarrollo en territorios de misión, hace un llamamiento a la solidaridad para reconstruir este espacio vital en Belén.
La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal ha nombrado a María González Dine, secretaria general de Cáritas Española, para los próximos 4 años, cargo en el que sucede a Natalia Peiro. María González nació en Madrid en 1973 y ha realizado su actividad profesional en el ámbito de la cooperación internacional, el desarrollo, la justicia social y la evangelización en organizaciones como Alfa Contexto Católico, Manos Unidas y Cáritas Española.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora en Iglesia Noticia el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa preside a partir de las 10 de la mañana la misa del jubileo de los presos, en la que participan 42 reclusos de 11 cárceles españolas, acompañados de 80 voluntarios, funcionarios y capellanes y de 3 obispos. Una semana que comenzó el lunes con el homenaje a la Inmaculada Concepción ante la Embajada de España ante la Santa Sede. Además, León XIV celebró una Eucaristía en la Basílica de San Pedro en la festividad de la Virgen de Guadalupe. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Si hay un jubileo que sea especialmente significativo de todos los que hemos visto pasar este año, es sin duda el dedicado a las personas presas que estamos viviendo estos días y que han llegado desde decenas de países como Brasil, India, Alemania y, por supuesto, España. Los organizadores les han invitado a un encuentro deportivo, a un espectáculo musical y, a lo más importante, a asistir a una misa con el Papa hoy domingo. Ayer por la tarde, el grupo que llegó desde España atravesó la Puerta Santa, saliendo desde la iglesia de Montserrat, donde los que lo desearon pudieron recibir el sacramento de la penitencia. Francisco Romero es el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.
Y realmente para nosotros es muy significativo porque ellos pues necesitan y viven con ilusión el poder compartir con el Papa León pues estos días y estar por Roma. Quizás a los que vivimos fuera pues no nos sorprenda y no nos llame tanto la atención, pero acompañarlos y hacer que ellos puedan tener una experiencia gratificante y especialmente desde el ámbito de la Iglesia, pues es muy significativo. Ojalá que sean estos días unos días significativos de amor, de fe y sobre todo que ellos tengan la experiencia de encontrar la libertad y de pasarlo bien.
La semana efectivamente ha estado presidida por dos fiestas de la Virgen. Con motivo de la de Guadalupe, la Pontificia Comisión para América Latina ha organizado por primera vez una jornada que reunió sacerdotes, religiosas y seminaristas latinoamericanos, situando la figura de María en el centro de la reflexión evangelizadora. Rodrigo Guerra es uno de los secretarios de la comisión.
En este encuentro, nos convoca principalmente el deseo de celebrar a la Virgen de Guadalupe como estrella de la evangelización y de la misión para América Latina en el momento actual.
Tras el encuentro tuvo lugar la misa en honor de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de San Pedro, que estuvo presidida por el Papa León XIV. No faltó el canto del himno a la Emperatriz de las Américas.
Y sobre el primer homenaje del Papa León XIV a la Inmaculada nos llega desde Roma también el comentario en Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. La Embajada de España ante la Santa Sede puede vanagloriarse de un privilegio histórico, ser la única que ha recibido dentro de sus muros a un pontífice reinante. Efectivamente, en el 1857 Pío IX bendijo desde su balcón el monumento a la Inmaculada Concepción, erigido en la Piazza di Spagna gracias a las donaciones de los católicos españoles. Al cumplirse el centenario de esa solemne ceremonia, Pío XII envió un ramo de flores y Juan XXIII decidió venir a rendir personalmente homenaje a la Virgen, costumbre que han mantenido todos sus sucesores, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Este último, por cierto, durante la pandemia del COVID, acudió a primeras horas del alba a rezar ante la venerada imagen. Pero no son solo los papas los que han mantenido tan gozosa tradición. Desde 1949, los bomberos colocan en el brazo derecho de la estatua mariana una gran corona de flores y durante todo el día el pueblo romano inunda de flores, de ramos y coronas la columna de la Madonna. León XIV ha querido seguir las huellas de sus predecesores y el pasado lunes llegó puntualísimo a la plaza, abarrotada por la presencia de más de 30.000 fieles, llegados muchos de ellos de los más apartados rincones del planeta. En su oración a la Virgen, el Santo Padre le pidió que después de tantas puertas santas abiertas durante el año jubilar, se abran ahora puertas de casas y oasis de paz en los que renazca la dignidad, se eduque en la no violencia, se aprenda el arte de la reconciliación. Y ya al final de su plegaria, recordando que nada es imposible para Dios, pidió la ayuda de la Inmaculada para que la Iglesia sea levadura en la masa de una humanidad que clama justicia, esperanza y paz. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. El Papa se ha reunido esta semana por tercera vez desde su elección con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Además, en el discurso a una delegación de parlamentarios europeos, León XIV ha invitado a defender el patrimonio intelectual y cultural de Europa desde sus raíces cristianas. Cuéntanos, Eva.
En el tercer encuentro del Papa León con Zelensky, según el comunicado del Vaticano, se reiteró la necesidad de continuar el diálogo y renovaron su ferviente deseo de que las iniciativas diplomáticas en curso puedan conducir a una paz justa y duradera. También se mencionó la cuestión de los prisioneros de guerra y la necesidad de garantizar el regreso de los niños ucranianos a sus familias, para la que el Vaticano se ha movilizado a lo largo de los últimos años. En un mensaje en redes sociales, Zelensky aseguraba que Ucrania agradece profundamente el apoyo del Papa León XIV y de la Santa Sede, y además lo invitó a visitar el país como poderosa señal de apoyo al pueblo. Paralelamente, en la reunión que esta semana ha mantenido con los políticos europeos, le recordó que la identidad del viejo continente solo puede entenderse y promoverse en referencia a sus raíces judío-cristianas, y también matizó que la defensa del legado religioso no es simplemente salvaguardar los derechos de sus comunidades cristianas, ni se trata principalmente de preservar costumbres o tradiciones sociales particulares. A lo largo de su discurso, León XIV subrayó la contribución de la Iglesia Católica al proyecto europeo y recordó la necesidad de mantener un espacio de diálogo fecundo entre fe y racionalidad secular. Para el Papa, los esquemas éticos sobre los que se basa la Unión Europea son esenciales para cuidar los derechos otorgados por Dios y el valor inherente de cada persona humana desde la concepción hasta la muerte natural.
El Papa ha nombrado nuevo nuncio en Portugal a Andrés Carrascosa. Desde 2017, nuncio del Papa en Ecuador. Nacido en Cuenca hace 70 años, trabajó con anterioridad en las nunciaturas de la República Democrática del Congo, Gabón y Panamá. Y en una carta apostólica, León XIV recuerda que la arqueología cristiana no es un instrumento del pasado, sino para tomar conciencia del presente y construir el futuro con raíces. Eva Fernández.
En el centenario de la fundación del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana, el Papa ha publicado una nueva carta apostólica en la que elogia la arqueología cristiana como una labor capaz de hacer hablar los silencios de la historia y de sacar a la luz la santidad anónima de tantos fieles que han formado parte de la Iglesia. Vivimos en un mundo que tiende a olvidar, que corre rápidamente, que consume imágenes y palabras sin sedimentar el sentido, explica el Papa. Pero la Iglesia, en cambio, está llamada a educar en la memoria y la arqueología cristiana es uno de sus instrumentos más nobles para hacerlo, no para refugiarse en el pasado, sino para habitar el presente con conciencia, para construir el futuro con raíces. Esta es la tercera publicación magisterial de este tipo en sus 8 meses de pontificado, tras el estudio dedicado a la educación y al Concilio Ecuménico de Nicea, en el que profundizó en la unidad de los cristianos. Para León XIV, la arqueología cristiana permite a la Iglesia recordar sus orígenes y narrar la historia de la salvación, no solo con palabras, sino también con imágenes, formas y espacios. Para el Papa, la arqueología muestra que la fe ha resistido persecuciones, crisis, cambios, ha sabido renovarse, reinventarse y florecer en nuevas formas. De ahí que la describa como un ministerio de esperanza. Paralelamente, durante la audiencia que dedicó a los miembros del Instituto de Arqueología en la Sala Clementina, tanto docentes como empleados y estudiantes, los animó a participar a través de sus estudios en esa diplomacia de la cultura que el mundo tanto necesita en nuestros días.
Gracias, Eva. Ayer sábado, la Catedral de Notre Dame acogió la ceremonia de beatificación de 51 mártires franceses que fueron ejecutados entre 1944 y 45 bajo el régimen nazi por odio a la fe. París, Asunción Serena.
Durante la Segunda Guerra Mundial, 300.000 jóvenes franceses entre 19 y 25 años fueron requisados y enviados a Alemania como obreros para compensar la falta de mano de obra. Varios obispos franceses decidieron entonces enviar a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos para asistirles espiritualmente de forma clandestina, hasta que en 1943 un decreto alemán ordenó la eliminación de todos ellos. 50 han sido beatificados este sábado en Notre Dame por su testimonio de fe y esperanza, como comenta el arzobispo de París, Monseñor Ulrich.
Ce sont des jeunes français qui ont été envoyés en Allemagne.
Son jóvenes franceses enviados a Alemania por el servicio de trabajo obligatorio y que procedían de parroquias, el escutismo o la juventud obrera cristiana, y que no murieron solo por la violencia del régimen nazi, sino porque en medio de esa violencia manifestaban su fe y apego al Señor. La ceremonia ha estado presidida por el cardenal Jean-Claude Olerich, arzobispo de Luxemburgo.
Y el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, ha iniciado un proceso de mediación para conseguir un acuerdo global y de compensación financiera para las víctimas de abusos en la Iglesia. Corresponsal David Zalandete.
La archidiócesis de Nueva York ha anunciado la creación de un fondo de $300 millones para compensar a las víctimas de abusos sexuales que han demandado a la Iglesia. El cardenal Timothy Dolan explicó que el dinero saldrá de recortes internos y de la venta de activos, incluida la antigua sede de la archidiócesis en una zona privilegiada en Manhattan. El objetivo es disponer de recursos suficientes para atender la mayoría de las 1.300 reclamaciones pendientes. El plan incluye la participación de un mediador externo, el juez retirado Daniel Buckley, que ya ejerció ese papel en los acuerdos de la archidiócesis de Los Ángeles. La decisión se anuncia el mismo día en que un juez federal aprobó un acuerdo de 230 millones para las víctimas de la archidiócesis de Nueva Orleans, que se declaró en bancarrota para gestionar sus propios casos. El anuncio llega en un momento de gran presión sobre las diócesis de Estados Unidos, obligadas a afrontar décadas de denuncias y a revisar su funcionamiento interno. La archidiócesis de Nueva York, una de las más influyentes en Estados Unidos, espera que este fondo permita cerrar la mayor parte de los casos pendientes que ya se llevan solucionando desde hace años.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en este tiempo de Adviento y con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el equipo de reflexión de justicia y misión de la Conferencia Española de Religiosos ha publicado un mensaje de esperanza, pero también de denuncia por la dignidad, la solidaridad y los derechos humanos en España. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días, Faustino. CONFE recuerda que la Navidad no es tiempo de abundancia, sino de carencias profundas, y que la dignidad humana no es un adorno, sino un deber moral y un derecho social. Y desde el compromiso con las personas más vulnerables, alza la voz ante la tendencia a invisibilizar la pobreza, a dificultar la solidaridad y a ocultar el sufrimiento tras decorados luminosos, discursos vacíos y normativas que penalizan la compasión. Por eso, los religiosos exigen revisar las ordenanzas que dificultan la ayuda comunitaria y penalizan la solidaridad y la garantía del derecho al empadronamiento de toda persona, con independencia de su situación de vivienda. Además de denunciar las políticas que no combaten la injusticia y levantan muros, quieren acompañar a quienes viven en soledad e iluminar la realidad invisible de quienes duermen en la calle, trabajan en condiciones de explotación o sobreviven a salarios indignos. La verdadera Navidad, concluye el comunicado de CONFER, no está en los adornos, sino en la forma en que miramos, escuchamos y reconocemos a quienes más lo necesitan.
Ayer se abrió en la iglesia sepulcro de los Carmelitas Descalzos de Segovia un año jubilar sanjuanista que conmemora los 300 años de la canonización de San Juan de la Cruz y el centenario de su proclamación como doctor de la iglesia. COPE Segovia, María Rodríguez.
Así es, ayer el año jubilar sanjuanista dio el pistoletazo de salida con la apertura solemne de la puerta jubilaria eucarística de la iglesia del sepulcro de San Juan de la Cruz de los Carmelitas Descalzos de Segovia. Acto que, por cierto, ha estado presidido por el obispo de Segovia, Monseñor Jesús Vidal. Gesto que está cargado de profundo significado, pues marca oficialmente el inicio de ese año jubilar y también permite a todos los fieles obtener la indulgencia plenaria propia del acontecimiento. Te recuerdo que para ganar esa indulgencia plenaria es necesaria la confesión sacramental, recibir la comunión y rezar por nuestro Papa León XIV. Además, es necesario peregrinar a uno de los templos jubilares y allí participar de alguna celebración litúrgica. Te cuento además que es que esta apertura es solo el comienzo de un año cargado de acontecimientos. De hecho, mañana lunes se va a presentar públicamente ese Congreso Internacional sobre San Juan de la Cruz, que tendrá lugar en mayo de 2026, y se hará oficial la creación de una cátedra permanente sobre el propio santo. Con la apertura de este año jubilar, la diócesis de Segovia vuelve a convertirse en un espacio de encuentro, de peregrinación y de recuerdo.
Y antes de terminar, Iglesia Noticia, el agradecimiento a todos ustedes, los 457.000 oyentes que nos adjudica el último estudio general de medios. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1962, tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete. Hasta dentro de 7 días, feliz semana y el saludo de Faustino Catalina.
Buenos días. La borrasca Emilia está golpeando con fuerza la península. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene avisos en más de 6 comunidades. Preocupa especialmente la situación en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. En Andalucía, desde las 6 de la mañana está activo el nivel rojo de alerta por tormentas y fenómenos.